Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal. Durante esta semana ha tenido lugar la Asamblea Plenaria de Primavera de los Obispos Españoles, la número 127. Comenzó el pasado lunes, terminó ayer por la tarde. Y para dar cuenta de los trabajos de esta Asamblea Plenaria, está con nosotros, como es habitual, el secretario general de esta Conferencia Episcopal, Obispo Auxiliar de Toledo y portavoz de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, a las caras ya conocidas y también a algunas caras nuevas que veo, como por primera vez que están presentes en esta rueda de prensa. Como ha dicho don José Gabriel, pues hemos celebrado la 127 Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal del 31 de marzo hasta ayer, jueves 3 de abril. Durante esta asamblea ha coincidido con un día que el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, conocido por CCE, que es un organismo que coordina a las conferencias episcopales de Europa, pues convocaba una jornada en el tiempo de Cuaresma para rezar por las víctimas de la guerra y en especial pues por la paz en Ucrania y en Tierra Santa. El último día, es decir, ayer, nos tocó ese día en la distribución de fechas y pues en la misa que concelebramos todos los obispos y que presidió Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián, porque estaba de aniversario de 25 años de su ordenación sacerdotal, pues oramos por esas intenciones. También esta asamblea plenaria, pues como bien conocen ustedes y han informado prolijamente, ha coincidido pues con el cambio de destino de Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España y en Andorra, y que, como saben, ha sido nombrado nuncio ante la Unión Europea. En Bélgica hay dos nunciaturas, la nunciatura ante el Reino de Bélgica, en Bruselas, y en Bruselas hay otra nunciatura que es también la nunciatura ante la Unión Europea, puesto que están allí los organismos centrales de la Unión Europea. En la sesión inaugural, Monseñor Luis Argüello, presidente, agradeció estos años, más de 5 años de servicio pastoral, de servicio ministerial de Monseñor Auza a las distintas iglesias de España, a las diócesis de España. Y se le entregó un obsequio como agradecimiento en nombre de toda la Conferencia Episcopal, que fueron unos volúmenes de la Liturgia de las Horas, por supuesto en español, con su escudo episcopal. Como también sabemos, señor Argüello, en su discurso inaugural repasó cuestiones fundamentales para la Iglesia en España y también en la sociedad española. Está el discurso a disposición de todos ustedes. Después, Monseñor Auza, el nuncio, en sus palabras agradeció pues de corazón pues estos años compartidos con los obispos, con los fieles cristianos de España, y haber compartido alegrías, penas de la sociedad española. Además, también trasladó el vivo agradecimiento del Papa por las oraciones que se habían ofrecido durante más de este mes largo, donde ha estado hospitalizado en el Gemelli y que ya, pues gracias a Dios, se encuentra recuperándose en su residencia de Santa Marta en el estado de la Ciudad del Vaticano. En esta asamblea han participado todos los obispos miembros de pleno derecho, que como saben ustedes, según los estatutos, son los obispos diocesanos, los obispos coadjutores, en España en este momento tenemos uno, y los obispos auxiliares, y también el administrador diocesano de Albacete, Monseñor Julián Ros. Albacete está todavía en sede vacante, aunque ya está nombrado el nuevo obispo de Albacete. Y además de un número de obispos eméritos que estatutariamente tienen voz en la asamblea, pero no tienen voto. A esa sesión inaugural, a todo el trabajo de la asamblea, se han incorporado ya de pleno derecho 3 obispos. Monseñor Xavier Gómez García, obispo de San Feliu de Llobregat, que es dominico, y los auxiliares de Valencia, Monseñor Fernando Enrique Ramón Casas y Monseñor Arturo Javier García Pérez. Se ha hecho también la adscripción de estos nuevos obispos a las correspondientes comisiones episcopales. Como tienen ahí, Monseñor Gómez García se ha incorporado a la comisión para Pastoral Social y Promoción Humana, Monseñor Ramón Casas, a la Comisión Episcopal para Educación y Cultura, y Monseñor García de Pérez, a la Comisión para Misiones y Cooperación con las Iglesias. Además, el obispo coadjutor de la Seu d'Urgell, Monseñor Josep Lluís Serrano Pentinat, que ya pertenecía a la Comisión para Misiones y Cooperación con las Iglesias, se ha incorporado también al Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos. Y en esta sesión inaugural participaron los tres obispos electos que tenemos, que han sido nombrados ya por el Santo Padre, pero que en su caso o bien no han sido ordenados todavía. Monseñor Eloy Alberto Santiago, obispo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Monseñor Ángel Ramón Idígoras, obispo electo de Albacete. Y Monseñor Pedro Aguado Cuesta, escolapio, obispo de Huesca y de Jaca. Uno de los temas importantes del orden del día ha sido, como también ya se anunció en la permanente que tuvimos el mes de febrero, ha sido definir las líneas pastorales que van a marcar el trabajo de la Conferencia Episcopal en el cuatrienio 2026-2030, puesto que el periodo anterior termina ahora en 2025. Como punto de partida se han recogido las aportaciones de la Comisión Permanente de febrero, que estuvimos ya hablando sobre ello, y se han incorporado las consideraciones del documento final de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que ahora tienen que aplicarse en las iglesias particulares. Hemos seguido la metodología del Sínodo, de la llamada conversación en el Espíritu, y dedicamos a esta tarea de reflexión toda la mañana larga del martes, del segundo día de Asamblea. Hubo una presentación inicial de Monseñor Luis Argüello, presidente. Luego nos distribuimos todos los obispos en 10 grupos de trabajo. Y allí, con esa metodología que se ha utilizado en el sínodo, en una primera ronda cada uno compartía esos temas sobre los que se reflexionaba. En una segunda ronda se subrayaban algunos aspectos que resuenan con más fuerza en el grupo. En una tercera ronda se eligen, de todo lo que se ha escuchado, las sugerencias concretas como aportación para ese plan. Luego, después, en asamblea plenaria se compartió entre todos. Es un íter que no está cerrado, puesto que será trabajado ulteriormente en las comisiones permanentes de junio y septiembre para que la asamblea plenaria de noviembre proceda, en su caso, a la aprobación de esas líneas pastorales para el próximo cuatrienio. También se ha informado el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores. Ha presentado el resumen de actividades de las Oficinas de Protección del Menor en el 2024. En el ámbito de la prevención, en el ámbito de las oficinas de protección de menores, ha recogido el dato que se ha ofrecido formación a través de diócesis y congregaciones religiosas a 225.000 personas durante el año 24. 130.000 niños y adolescentes, 43.000 profesores, 20.000 padres, 18.600 agentes de pastoral como catequistas, monitores de tiempo libre, etcétera, 5.000 sacerdotes, 1.800 consagrados no sacerdotes, 800 seminaristas o miembros de la vida consagrada en periodo de formación. También han acogido nuevos testimonios de abusos en esas oficinas de información, en concreto 146. De ellos, 94 no han tenido recorrido judicial, o bien por fallecimiento del victimario o por prescripción, y estos pueden tener su cauce en la Comisión Asesora de Reparación Integral, que se constituyó a partir del PRIVA, que se aprobó en esta conferencia episcopal. Los otros casos tienen recorrido judicial y seguirá adelante, y se acompañan también desde las oficinas de protección de menores. En el ámbito económico, la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, además de informar de cuestiones habituales a los obispos, ha presentado el documento Modelo de Rendición de Cuentas Económicas y de Actividades de las Entidades de la Iglesia en España. El objetivo es que todas las entidades tengan un modelo homologado de rendición de cuentas, de recogida de datos, de la actividad que desarrollan parroquias y otras instituciones. Los obispos hemos aprobado el documento como texto base que se va a someter a consultas en las distintas entidades de la Iglesia, diócesis, etcétera, para su presentación definitiva en una próxima asamblea plenaria. También a los obispos se les ha informado del nombramiento de doña Paula Alió Alonso como administradora general de la Conferencia Episcopal Española, cuyas competencias fueron aprobadas por el Consejo Episcopal de Economía el lunes 31 de marzo. Doña Paula Alió era una persona que ya trabajaba en el ámbito de la Conferencia Episcopal, en concreto en editoriales, tiene una experiencia consolidada, también de administración, lo hacía también, llevaba temas de esos temas en editoriales y, bueno, es una figura que está prevista en el Reglamento de Ordenación Económica, no estaba en estos últimos años activada y ha parecido conveniente pues que se activara esta figura y cuyo nombramiento es competencia de la Comisión Ejecutiva. Las comisiones episcopales y otros organismos de la Conferencia Episcopal han abordado distintos temas que han llevado a la plenaria de seguimiento, de información de las comisiones episcopales. La tarde del miércoles es la que se reservó a esa reunión de las distintas comisiones episcopales, donde los obispos se reúnen en cada uno con la comisión episcopal a la que pertenece, presidido pues por el obispo responsable de esa comisión. La subcomisión episcopal para relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso ha informado, ¿no?, del íter que se va haciendo para la preparación de un acto ecuménico que tendrá lugar en el contexto de la Asamblea Plenaria de noviembre para celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado en el 325, y que está considerado el primer concilio ecuménico de la historia. En ese acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España, en un texto concordado. Evidentemente, en el año 325 no se había producido pues ni el cisma de Oriente, de lo que conocemos como iglesias ortodoxas, ni el cisma de Occidente, como lo que conocemos como las iglesias pues evangélicas, luteranas, anglicanas, calvinistas, etcétera. La Asamblea ha aprobado el documento que presentará esta subcomisión para consensuar con los otros hermanos de confesiones cristianas, y esta subcomisión está presidida por Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla. También la plenaria ha dado el visto bueno a la regulación del Consejo General de la Iglesia en la Educación. Esto ha sido a propuesta de la Comisión para Educación y Cultura, que preside Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, y como una continuidad del camino que se emprendió en el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso de febrero del 24. Entre sus objetivos pues está la de coordinar y abordar de manera conjunta los grandes desafíos de las entidades educativas católicas que afrontan en la actualidad. La página web de la conferencia tienen ustedes información detallada. También se presentó el proyecto Recordar la Santidad en la Iglesia Particular por parte de la Oficina para la Causa de los Santos. Aquí está doña Lourdes Grosso, directora de la oficina, y aquí el reverendo Hacha, que es también adjunto a la dirección. El Papa Francisco, el 16 de noviembre pasado, hizo pública una carta titulada Para el recuerdo en las iglesias particulares de sus santos, beatos, venerables y siervos de Dios, y pedía que cada año en las iglesias particulares, en las diócesis, el 9 de noviembre, que es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que como saben ustedes es la catedral del Papa, es la catedral de Roma. La catedral de Roma no es San Pedro, es una de las basílicas patriarcales, pero no es la catedral. La catedral de la diócesis de Roma es San Juan de Letrán, pues se hiciera esa memoria Y también pues proponían que las conferencias episcopales ofrecieran orientaciones y sugerencias. En este sentido, pues la Oficina de Causa de los Santos ha trabajado el proyecto y presentó el documento Recordar la Santidad en la Iglesia Particular. Su directora y los colaboradores de la oficina han llevado a la plenaria ese documento en el que se proponen orientaciones pastorales, sugerencias. Y además hay una primera parte muy interesante que podríamos decir en plan de catequesis al pueblo de Dios, porque son cosas que a veces no se tienen un concepto preciso, pues cómo es un proceso de cómo son las fases de un proceso para beatificar a una persona o canonizarle, o qué significa que una persona sea santo, sea beato, sea venerable o sea siervo de Dios. Y tiene una primera parte catequética interesante, doctrinal catequética, con la santidad en la Iglesia, un resumen de teología de la santidad. Y la segunda parte, donde se ofrecen orientaciones y sugerencias concretas para esa celebración el 9 de noviembre. Fue aprobado en la Asamblea Plenaria con una supermayoría y se presentará próximamente. También en la plenaria ha intervenido el presidente de la Comisión Episcopal para Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Monseñor Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, para hacer un balance de 25 años de trabajo del Departamento de Catecumenado de Adultos. El repaso a estos años ha servido para valorar también la situación actual de este catecumenado y para presentar unas propuestas para seguir impulsando en la diócesis la iniciación cristiana de adultos que solicitan el bautismo. Hace 25 o 30 años, pues bueno, no había el número de demandantes de adultos que pedían bautizarse. No estamos todavía a los niveles, digo, al número, por ejemplo, que se produce en Francia de bautismo de adultos, pero hay un buen número ya de adultos que cada vigilia pascual pues reciben la iniciación cristiana. El presidente de la Comisión para la Liturgia, Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense, ha presentado también a la plenaria para su aprobación la traducción en castellano, catalán, euskera y gallego de los textos litúrgicos de la memoria de Santa Teresa de Calcuta, que se celebra cada 5 de septiembre, que como saben ustedes ha sido inscrita en el calendario general pues de la Iglesia romana. Y ahora pues será enviados al dicasterio esos textos para su ulterior confirmatio del misal y de la liturgia de las horas. El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, ha presentado también unas propuestas pastorales que se están programando para finales de este año en el santuario de Fátima, en Pontevedra, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen allá, Sor Lucía. Y Sor Lucía, que era religiosa, antes de ser carmelita, tuvo ahí unas apariciones de la Virgen que, digamos, completaban de alguna forma el mensaje que había recibido en Fátima. También se ha detallado el estado de reforma de ese santuario, que estaba en un estado semi-ruinoso y que ahora permitirá desarrollar allí actividades pastorales. La Comisión Episcopal para el Clero, junto con la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, ha presentado un informe sobre la situación de los obispos eméritos, cuanto a la responsabilidad de su cuidado, su actividad eclesial, y bueno, pues también se ha ofrecido un íter de concreción. Los obispos también han recibido información por parte del rector de la Iglesia Nacional Española de Santa María en Montserrat, en Roma, Monseñor José Jaime Brosel, para detallar actividades, proyectos que se están llevando a cabo, y también la Iglesia ha sido designada como una de las iglesias jubilar y además se está celebrando el 75 aniversario de la creación de su centro de estudios. En el capítulo de las asociaciones nacionales, la plenaria ha aprobado la modificación de estatutos de la Juventud Estudiante Católica y de Didania, que es la Federación de Entidades Cristianas del Tiempo Libre. Además, ha dado el visto bueno a la modificación de estatutos en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma, aunque será el dicasterio competente el que tendrá ulteriormente que aprobarlos. También quisiera ahora leerles un comunicado que ha hecho la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y que también ha sido aprobado por los obispos. Y dice así, La Conferencia Episcopal Española, reunida en Asamblea Plenaria del 31 de marzo al 4 de abril, se une al Papa Francisco en su felicitación al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su presencia en España. También nosotros, pastores de la Iglesia que peregrinan esta tierra, queremos aprovechar esta oportunidad para acercarnos más al pueblo gitano con afecto, reconocer sus muchos valores y animarlos a afrontar el futuro con esperanza. Es justo reconocer el esfuerzo realizado en las últimas décadas por el pueblo gitano, por la Iglesia y por la sociedad española en su conjunto, para emprender un camino nuevo, desde la integración forzosa hacia una inclusión respetuosa con sus señas de identidad. Este camino ha producido no pocos frutos, pero hay que seguir trabajando, porque todavía hay prejuicios que superar y situaciones dolorosas a las que hacer frente. Las preciosas palabras del Papa San Pablo VI, pronunciadas en Pomezia en 1965 ante miles de gitanos y gitanas del mundo entero, cito, «Vosotros estáis en el corazón de la Iglesia», fin de la cita, nos alimentan a seguir abriendo las puertas de nuestras parroquias para que los gitanos crezcan en la fe cristiana sin renunciar a su cultura, enriquezcan las comunidades cristianas con sus muchos valores, que el Papa Francisco destaca en la carta que les ha dirigido, y contagien la alegría de vivir la fe, la esperanza y el amor cristianos. Especialmente a los jóvenes gitanos que tienen dificultad para encontrar a Dios dentro y fuera de la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas gitanos, que un Debel os bendiga, la Mahari Kali os acompañe y los beatos Emilia Fernández Rodríguez de la Canastera y Ceferino Jiménez Maya, el tío Pelé, intercedan por vosotros. Un Debel es el nombre de Dios en el lenguaje de la lengua de los gitanos y la Mahari Kali es la Virgen María. Pues muchas gracias.
Muy bien, pues gracias por la lectura del acta y la explicación. Vamos a las preguntas entonces, las personas que queráis preguntar.
Sí, como hay caras nuevas también, recuerdan y se presentan, por favor.
Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Tres preguntas. Quería saber cómo han vivido los scratches de las personas que estaban en contra del acuerdo Gobierno Vaticano respecto a cuelgamuros y si ha sido tema de debate y cuál ha sido cuál es la visión de la Conferencia Episcopal respecto a esto. Después me gustaría saber, aunque sea brevemente, cuáles son las funciones de la nueva administradora de la Conferencia Episcopal, si es un puesto que va de la mano con la Vicesecretaría de Asuntos Económicos, si depende de ella o si no. Y después, hubo una cosa que planteó usted en la anterior permanente que nos llamó, o al menos a mí me llamó la atención, y quería confirmarla. Era con respecto al informe para dar luz. Creo recordar que dijo que se quedó para uso privado. Quería saber cómo casa eso con el discurso de transparencia que planteó el presidente Luis Argüello en la plenaria de este lunes. Gracias.
Sí, bien. En primer lugar, con respecto a las disputas de estos días en la puerta de la Conferencia Episcopal y la manifestación, pues ha sido una realidad, o las personas que habían, muy heterogénea, ¿no? Porque había gente que había venido a hablar y de hecho hablaron con algunos obispos, cosa que agradecieron, gente que venía a escuchar, pero también gente pues que ha venido a gritar, que ha venido a insultar, algunos en actitud un poco violenta y además pues con algunas calumnias e injurias que se pronunciaron contra los obispos. En la manifestación de ayer se escuchaba al mismo tiempo gente que rezaba el rosario, gente que insultaba a los obispos, gente que leía un manifiesto, seguramente con distintas pertenencias, diversas pertenencias eclesiales o extraeclesiales. Derecho a manifestación es un derecho fundamental que toda persona tiene derecho a ejercer, siempre pues dentro del respeto debido. Con respecto a la administradora, pues mire usted, en virtud de las facultades y funciones que va a asumir para algunas funciones, para algunas facultades dependerá de la vicesecretaría para asuntos económicos y para otras, porque ella también va a gestionar y coordinar el tema de recursos humanos, dependerá del secretario general, que según que haya un encargado de recursos humanos, en última instancia dependen de la secretaría general. Cuanto al informe para dar luz, como ya se dijo, evidentemente se cerró el pasado mes de septiembre. Eso es una fotografía de que realizó una mirada a la realidad en la sociedad y en la Iglesia, estudió las cifras y está cerrado. Confirmo que está cerrado. Pero en el hoy de la Iglesia hay dos acciones prioritarias, ¿no? La primera línea de trabajo prioritaria con relación a las víctimas, por supuesto, es la Comisión Asesora de Reparación Integral, que empezó a trabajar el pasado mes de septiembre y que la competencia es revisar esos casos presentados y ofrecer una propuesta de reparación integral para aquellos casos que no son judicializables, por ejemplo, porque ha muerto el victimario o ha prescrito. Los obispos hemos asumido la obligación moral de esa reparación y está trabajando. Y la segunda línea de trabajo prioritario es la que realiza el servicio de coordinación de la Oficina de Protección. Y en ambas dos está ese valor o esa característica que decía usted de la transparencia. Y de hecho, como les he dicho, pues se acaban de dar las cifras y los datos que se han recogido de las oficinas de protección a menores.
Sí, Marina Greciano, para Actual. Quería preguntarles para Actual. Quería preguntarles una pregunta que probablemente nos hagamos muchos fieles y es ¿qué ha motivado a la Iglesia a ceder una gran parte de una basílica pontificia como es la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para fines abiertamente profanos y si ha habido algún tipo de intercambio y sobre todo esto de garantías por parte de la Iglesia? Porque estamos hablando de un gobierno presidido por un partido político que se ha dedicado a la persecución religiosa desde sus orígenes. Gracias.
Bien. El gobierno de España manifestó hace años atrás la intención de resignificar la basílica y los espacios en torno del Valle de los Caídos, incluida la desacralización de la basílica y la salida de los benedictinos. Como saben ustedes, el pasado 11 de octubre el presidente del gobierno estuvo en el Vaticano, visitó al Santo Padre y tuvo un encuentro también con el cardenal Parolin. Y en ambos encuentros el presidente planteó la resignificación del valle en ese contexto de la Ley de Memoria Democrática. La Santa Sede entonces se le informó de encuentros que se habían producido pues a tres bandas por parte de los monjes de la abadía, del cardenal de Madrid, donde está sita la abadía, y del presidente de la Conferencia Episcopal y del nuncio apostólico. Y ahí los criterios compartidos siempre por este grupo de trabajo, monjes, arzobispo de Madrid, conferencia, nunciatura apostólica, era que en primer lugar la basílica tendría que mantenerse para orar por todos los caídos, por la reconciliación y por la paz, y segundo, la presencia de los monjes. Ulteriormente, el ministro Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también tuvo una visita a Roma, estuvo también con el cardenal Parolin, con el secretario de Relaciones con los Estados, monseñor Gallagher. Y por parte del gobierno, el planteamiento por parte del gobierno tenía como punto de partida en ese momento la salida de la comunidad benedictina y la desacralización de la basílica. También estaba el tema, aunque estrictamente no fue propuesta del gobierno, pues la destrucción de la cruz que preside el conjunto monumental. El planteamiento que trasladó la Iglesia al gobierno, el cardenal Parolin, la Santa Sede, pues estableció que fuera el cardenal Cobo el interlocutor con el gobierno, puesto que la basílica se encuentra en territorio de la Archidiócesis de Madrid. Entonces, el planteamiento que trasladó la Iglesia fue, primero, la conservación siempre de la basílica y el mantenimiento del culto católico en el lugar, como lugar de oración por la paz, la reconciliación y por todos los caídos en la nefasta guerra civil española. Segundo, la presencia de una comunidad monástica en el lugar para atención de la basílica. Y tercero, que la cruz no se podía destruir, puesto que es una expresión, ¿no? Pues como sabemos, estamos en cuaresma del amor, de la entrega, del perdón, pues por parte de Jesucristo. En este momento, lo único que está acordado, lo único definitivamente acordado, y esto lo sabemos, pues bueno, se ha sabido porque una vez más ha sido el gobierno el que ha filtrado este proceso de diálogo, es que de ese planteamiento inicial que pedía la salida de la comunidad benedictina, está acordado que la comunidad benedictina sigue, la permanencia de la comunidad benedictina en el valle. Segundo, el mantenimiento de la basílica como espacio sagrado destinado al culto. Y tercero, el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la basílica también. Ahora bien, el gobierno habla de la resignificación, todavía no se conocen los extremos de esa resignificación, ni tampoco los plazos de tiempo ni de lugar.
Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Isabel Jiménez de Radio Nacional. Mira, era para preguntarles varias cosas. En primer lugar, una de tipo igual un poco más técnico, el relevo. Entiendo que la marcha del nuncio implica un relevo, no sé qué pasos se tienen que seguir ahora, si tenemos nombres. Y en relación a los nuevos testimonios que han recabado de abusos, no sé si estos 146 se podrían sumar a lo que ya conocemos del informe. Y también sobre este asunto, en el discurso inaugural, Monseñor Argüello hablaba de la posibilidad de que el defensor supervisara también o hubiera cierta colaboración. No sé si nos pueden ampliar un poco más en qué va a consistir eso. Muchas gracias.
Sí. En primer lugar, con respecto al relevo nuncio apostólico, aunque es verdad que él ha salido su nombramiento como nuncio ante la Unión Europea, permanece en España hasta el 21 de mayo, según él ha comentado. Y en este tiempo, así nos lo ha comunicado, se ha comunicado oficialmente a la Conferencia Episcopal, sigue y mantiene las facultades de nuncio apostólico en España. O sea, que está con esas mismas, tiene esas mismas competencias. A partir del 21 de mayo, cuando él deje, pues abandone España, digo la fecha que él ha anunciado. Entonces, si no hay todavía, si en ese momento no se hace público el nombramiento del nuevo nuncio apostólico, como está previsto en el derecho internacional diplomático, el agente diplomático de más categoría que hay en una representación diplomática asume la jefatura interina de la representación diplomática hasta la llegada del nuevo jefe definitivo de misión diplomática. En este caso será el primer consejero de la Nunciatura, Monseñor Román Balchat, el que asuma la jefatura de la misión diplomática de la Nunciatura como encargado de negocios ad interim hasta que llegue el nuevo nuncio. El nuevo nuncio, por supuesto, no está nombrado, solo nombra la Santa Sede, pero como es preceptivo también por las normas del derecho diplomático, para nombrar a un representante diplomático acreditado ante un Estado o una organización internacional, hay que pedir el agremán, el Nilostat, del Estado al que se va a acreditar. El que lo recibe como representante diplomático. Y entonces, en su momento, la Santa Sede tiene que comunicar al Gobierno de España a quien piensa nombrar nuncio apostólico y tiene que dar el agremán el Gobierno de España. Con respecto a esos 146 casos que usted decía, son casos nuevos que se han recibido, son testimonios de abusos que se han recibido con esa diversidad que he dicho de los 94 que no tienen recorrido judicial. Y pueden ser de nuevos victimarios o pueden ser a lo mejor de algún victimario que ya estuviera recogido. En cualquier caso, las oficinas trabajan todos los datos con ese deseo de acompañar, de reparar, de sanar. Y también con respecto al defensor del pueblo, sí, en ese diálogo que hay abierto también pues con el gobierno sobre el tema de esa reparación a los casos que no son judicializables, porque los que llevan vía judicial es lo que diga el juez, punto, lo que diga un juez. En estos casos hay una línea abierta de diálogo con el gobierno y la posibilidad que se ha puesto encima de la mesa y que en principio ha sido acogida por el gobierno es lo que decía el presidente en su discurso inaugural, que el defensor del pueblo, pues pudiera, la oficina del defensor del pueblo pudiera servir de cauce para ese diálogo, para ofrecer también una posibilidad, una instancia a la que pudieran recurrir esas personas víctimas que no pueden tener una reparación por vía judicial. Ahora, los extremos todavía de esa colaboración y del cómo, eso está todavía por definir. Estamos en proceso de negociación. Si me permiten también decir una cosa, una información de la conferencia episcopal de la plenaria que no les he dicho, creo que no está recogida en la nota. Lo vais a incorporar. Es que Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, que ha sido padre sinodal, ha sido elegido por la plenaria como nuevo referente de la Conferencia Episcopal Española para la Asamblea Sinodal. Acabado el sínodo, pues ahora se nos ha hecho mención al documento final del sínodo, bueno, pues se nos ha pedido a cada conferencia episcopal que confirmemos o en su caso elijamos un nuevo referente con un equipo para que lleve adelante esa puesta en práctica de la sugerencia del documento sinodal y también en las diócesis. El anterior era Monseñor Vicente Jiménez, que es arzobispo emérito de Zaragoza y todavía administrador apostólico de las diócesis de Huesca y de Jaca, digo todavía hasta que el nuevo obispo se ordene, pues presentó su renuncia ya y hemos elegido a Monseñor Francisco Conesa. Él ha sido padre sinodal, ha publicado dos libros sobre el sínodo. Bueno, pues que tengan también esa información añadida. Perdonen el paréntesis.
Buenos días, José Beltrán, de la revista Vida Nueva y del diario La Razón. No sé si al final, creo que no ha contestado, si se ha abordado o no en el seno de la plenaria la cuestión del Valle de los Caídos y si se ha abordado o no, si se ha respaldado la negociación de la Santa Sede y la intermediación del Cardenal Arzobispo de Madrid. Y he creído entender en sus palabras anteriormente que se ha abordado que hubo reuniones a tres bandas presentes el Cardenal Arzobispo de Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal y los monjes, por lo que entiendo que los monjes han sido partícipes de todo lo
nuncio.
Que... Y el nuncio, además, por lo que entiendo que los monjes han sido...
No, he dicho a tres bandas, pero luego he añadido el nuncio, también.
Vale,
me he autocorregido.
Eso, pues a
cuatro bandas y el nuncio. Me he autocorregido.
Vale,
¿eh?
Y si en ese sentido han sido, por tanto, partícipes los monjes de todo lo que ha ido sucediendo, y desde ahí, en la cuestión de los abusos, si se conoce ya o no el número de víctimas que han podido poner sus casos en manos de la comisión, del PRIVA, o no les han dado todavía estos datos. Y otra de las cuestiones que abordó el presidente de la Conferencia Episcopal en su discurso inicial fue la petición de un acuerdo de Estado, un acuerdo de las dos grandes formaciones políticas para regularizar a 500.000 de migrantes. En el Consejo de Ministros, la ministra portavoz no parecía acoger esa idea con mucha alegría, en el puesto apellido, pero no sé cómo han recibido esa primera reacción del Gobierno.
Bueno, a ver, don José, porque esto es más que un examen de final de curso, ¿eh? Vamos a ver. En primer lugar, en la cuestión del Valle, sí, se ha hablado y, por supuesto, vamos, se ha informado a los obispos y, por supuesto, ha habido un refrendo total y unánime, sin ninguna voz discrepante, a la tarea que se ha hecho hasta ahora, sea el camino que está en plena comunicación con la Santa Sede y, por supuesto, a la acción que ha llevado adelante en un primer momento el presidente de la conferencia con el vicepresidente y actualmente el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, y el nuncio apostólico, y también en esa reunión, en ese proceso, los monjes han participado. Y los monjes también, el cardenal Cobo, según nos ha informado, se ha entrevistado varias veces y con cierta frecuencia con los monjes. lo cual no significa que como no haya trascendido no haya existido, aunque las cosas existen al margen de que ustedes las recojan o no, ¿eh? No solamente existe lo que ustedes recogen en prensa escrita, visual o radiofónica, sino que la realidad va más allá. Entonces, bueno, pues ha habido encuentros y también, por supuesto, han refrendado. Por tanto, los monjes han participado también en ese proceso. Con respecto al número de víctimas del PRIVA, mire, esa comisión de Comisión Asesora de Reparación Integral, que como les dije empezó a trabajar en septiembre del 24, trabajan con total independencia y autonomía de la Conferencia Episcopal, ¿no? Son 12 miembros, no hay ningún obispo, por supuesto. Hay una, por parte de la Conferencia Episcopal, hay una profesora laica, de profesora de Derecho de la Pontificia Universidad de Comillas, y por parte de los religiosos de Confer, porque es conjunta, es coordinada de obispos y religiosos, hay un sacerdote salesiano, pero que él está allí como representante de Confer, pero no participa en la toma de decisiones, o sea, a la hora de evaluar el caso, etcétera. Y como les digo, esa comisión informará del trabajo que realicen, pues cuando lo consideren, cuando a la plenaria, cuando lo juzguen oportuno. Todavía no han informado, don José, porque ya digo, eso es un organismo independiente y autónomo con respecto a nosotros. Y luego, con respecto a la petición para regularizar, como saben ustedes, es una propuesta social que ha recogido más de 600.000 firmas. Y las demandas sociales deben ser escuchadas, ¿no? Además, un grado de madurez democrática de una sociedad no es que vayamos a votar cada 4 años o cada 5 años o cuando toque, ¿no? En los regímenes totalitarios también se votaba y también se vota actualmente, sino que haya un proceso de escucha. De escucha de los poderes públicos, quienes ejercen la gobernanza, pues de las demandas sociales, y más siempre cuando son justas, ¿no? Ya como hemos dicho en otra ocasión, y ya me han oído ustedes en esta sede, y lo reitero, son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, a los que no les corresponde algunos de los derechos que tenemos todos y que les hace colocarse en una situación de fragilidad. Y en este sentido quiero subrayar especialmente a las mujeres emigrantes, ¿no? Porque muchas están, recogen esos dos aspectos. Están contribuyendo al bien común porque a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, en muchos casos, a nuestras personas solas, que a lo mejor los españoles, españolitos y españolitas, o no podemos o no queremos cuidar, están realizando esa labor. Están realizando esa labor. Y precisamente por eso, pues se ven a veces en una situación de vulnerabilidad en cuanto a derechos laborales, en cuanto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo general. Además, nuestra legislación actual, como me han oído en otras ocasiones, y lo reitero, todavía hace casi imposible el reagrupamiento familiar. Y entonces ponen unas condiciones que en las prácticas son casi imposibles de cumplir. Lo mismo que, por ejemplo, pues nuestra legislación es bastante exigente y con la situación internacional que tenemos a la hora de, por ejemplo, de concesión de un estatuto de refugiado. Bien, ¿puede haber excepciones en ese grupo, en esos grupos que nos llegan procedentes de otros países? ¿Puede haber excepciones y haya personas que no contribuyen al bien común? Pues por supuesto que sí, ¿no? Ahí están pues algunas noticias que no llegan y no se puede tapar el sol con el dedo. Pero lo normal es gente que viene, que ayuda. Y un detalle, que no tenemos que olvidar, un detalle. Nosotros fuimos un país de emigrantes y de emigración. Cuando en los años 50, en los años 60, a lo mejor, no sé, algún abuelo de ustedes, algún familiar, estaban en Francia, en Suiza, en Alemania, trabajando para conseguir un mejor bienestar a su familia. Y a lo mejor alguno de ustedes o alguno de sus conocidos o familiares han podido estudiar y tener un futuro mejor a ese abuelo o a esa abuela que se fueron a trabajar a la emigración. Y eran gente honrada, que lo que querían era mejor la vida de sus familias. Pues también tenemos muchísima gente honrada que viene a trabajar buscando un mejor futuro para sus familias. Los que hemos vivido en países en vías de desarrollo, como se dice ahora, por no decir el tercer mundo, pues hemos conocido de primera mano y hemos tocado pues las situaciones socioeconómicas y sanitarias y educativas y de muchas cosas que viven esas personas. Entonces, bueno, pues no estaría mal darse un paseíto, hacer un viaje a esos lugares de esas periferias para ver la situación de muchas familias.
Javier García, de Omnes. Quería saber, ha indicado que hay 146 casos o testimonios de abusos nuevos. Si no me equivoco, las oficinas de protección de menores de la Iglesia atienden casos tanto del ámbito de la Iglesia como del ámbito social en general. Entonces, quería saber cuántos de esos 146 testimonios pertenecen a la Iglesia y cuáles no. Y luego también, si dentro del contexto de las oficinas de protección de menores es posible saber o se publica la estadística de cuántos casos son, digamos, recientes, ¿no? No casos que ya han prescrito, sino de los últimos 5 años o 10 años. Gracias.
Sí, efectivamente, las oficinas de protección de menores no solamente reciben casos en los que el victimario pues haya sido un sacerdote o un religioso, sino que también reciben casos, y conozco de casos concretos, pues que de otros de noticias, de hechos que se han producido en otros contextos, familiares, educativos, etcétera. Ahora el dato concreto no lo tengo. Con respecto a esos casos nuevos, como les he dicho, de 146, 94 no han podido tener un recorrido judicial porque por prescripción o fallecimiento, pues haga la resta y los otros son los que tienen ese recorrido judicial, que en su caso será civil o canónico, o civil y canónico, pues ya depende lo que se establezca. Las oficinas de protección al menor no son las que ni hacen la investigación previa ni son las que juzgan. Sino lo que hacen es recibir la noticia, informar, acoger, perdón, y luego informan a la autoridad competente. Los casos vivos son pues los más actuales, claro, esos casos que están vivos, de la diferencia de esos 146 menos 94, son más actuales porque no están prescritos.
Muchas gracias. Soy Álvaro Ruiz, del diario El País. Recuperando el tema del compañero sobre ese pacto para regularizar a más de 500.000 migrantes, ¿cómo puede mediar la Iglesia entre los dos grandes partidos del eje político para llegar a ese acuerdo? Y, por otro lado, también si tienen pensado hablar con Vox, un partido declarado católico, pero que rechaza el discurso de la Iglesia en este sentido. Y, por otro lado, también preguntarles si colaborarían con un posible fondo nacional para indemnizar a las víctimas impulsado por el Congreso de los Diputados y si finalmente el plan PRIVA no es de obligado cumplimiento. Muchas gracias.
Sí, mire, con respecto al pacto de regularización, como dijo el presidente, ¿no?, ha hecho un llamamiento en el discurso a los dos grandes partidos para que hagan eso. Por supuesto que estamos dispuestos a colaborar. De hecho, estamos colaborando, porque mire usted, muchos de los inmigrantes que llegan a nuestro país a través de las costas o a través de otros medios son acogidos en instituciones eclesiales. Ya está la Iglesia, a través de las Cáritas diocesanas y de otras organizaciones, en primera línea, ¿no? De hecho, Monseñor Mazuelos, obispo de Canarias, también informó a la Asamblea Plenaria de esos corredores humanitarios que se han establecido y están colaborando, en la medida que les dejan, pero están colaborando con el gobierno autonómico, y lo mismo ocurre pues en el sur de España, en las costas de Andalucía o en las costas de las Islas Baleares, donde llegan también inmigrantes. Con respecto al diálogo con vos, yo le quiero decir, la Iglesia está abierta a dialogar con todo el mundo, ¿eh? Ahora bien, yo reitero que ya lo he dicho, que la Iglesia no tiene un partido político. Primer punto. No hay un partido político que sea el partido de la Iglesia. Segundo, ningún partido político agota el Evangelio, ni la doctrina del Evangelio, ni la doctrina social de la Iglesia. Entonces, puede haber formaciones que están más cercanas a esa doctrina del Evangelio y a esa doctrina social de la Iglesia en unos aspectos y otros están más cercanos a la doctrina social de la Iglesia y al Evangelio en otros aspectos. Y ahí, como dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, que por cierto, el otro día en el diálogo que se hizo sobre el Espíritu, se puso de manifiesto también el volver a releer, la importancia de retomar, redescubrir la Constitución Gaudium et Spes, que habla de la Iglesia en el mundo actual, y ahí recuerda a los laicos católicos que ellos tienen una libertad, se tienen que hacer un juicio de conciencia, un juicio de razón práctica, pues para ver en qué fuerzas políticas o a qué opción política quieren apoyar. Con respecto a la colaboración para reparar, pues mire usted, no solamente es que colaboramos, es que se está reparando ya de hecho la Iglesia. La Iglesia, en todos esos casos que han sido judiciales, sea a cada institución eclesial, en su caso diócesis o en su caso instituto religioso, ha asumido esa obligación. Ahora, la reparación de los otros casos, yo distingo, aquí estamos ante una obligación legal, bajo sentencia, los otros casos es una obligación moral, que para nosotros es tan fuerte como la obligación legal. O sea, no tenemos esa obligación desde un punto de vista judicial, porque un principio del derecho civil es que cuando una persona muere queda extinta si tuviera cualquier proceso abierto, evidentemente. Pero nosotros lo hemos asumido voluntariamente y, por tanto, esa acogida la sentimos obligatoria desde esa obligación moral, voluntaria, pero moral y vinculante en ese sentido. Y luego, como les decía a ustedes, la Comisión de Reparación Integral ya está trabajando y está reparando, o sea, no la comisión, sino esas instituciones eclesiales que han presentado casos.
Teníamos una pregunta atrás primero.
Buenos días. Quería preguntarle por el... Salí esta semana también publicado que el gobierno iba a retrasar...
¿Se presenta hasta... usted, por si no todos los compañeros sí, le conocen,
claro,
por favor?
Claro, sí, me presento. Javier Arias, de Infovaticana. Gracias. Le quería preguntar si esta semana salía publicado que el gobierno había retrasado hasta 2026 el tema de las indemnizaciones a víctimas de abusos que tenga que ver con el ámbito de la Iglesia. Le quería preguntar si eso también está siendo negociado con ustedes o es simplemente una información más. Y en caso de que esté siendo negociado, ¿quién está llevando la voz cantante por parte de la Iglesia? Luego, volviendo al tema del Valle de los Caídos, le quería también preguntar si el acuerdo con el gobierno está ya por escrito y firmado y si la comunidad benedictina tiene también copia de este acuerdo. Y por último, si les preocupa a ustedes los obispos que con el posicionamiento que han ustedes adoptado con el tema del Valle de los Caídos y también con el tema de la inmigración, si les preocupa que esto pueda perjudicarles a la hora de la campaña de la renta y que haya muchos católicos que decidan no poner la X. Gracias.
Bien, para nada, no lo del retraso hasta 2026, usted ha señalado una alternativa, si era negociación o era información, es una información que ha salido, en absoluto. O sea, en absoluto hay una negociación para decir que retrasar hasta 2026 ese proceso. Con respecto al acuerdo firmado con el Valle, hay unas cartas intercambiadas, unas notas intercambiadas con hasta donde yo he dicho que estaba acordado, esos tres puntos que he dicho: mantenimiento culto católico en la basílica, presencia de la comunidad benedictina y respeto a la simbología religiosa. Eso ha habido un intercambio de notas que se ha filtrado, como yo les decía a ustedes, y que no ha filtrado la Iglesia, de esas dos partes, no ha filtrado la Iglesia, pero evidentemente luego eso hay que sustanciarlo en un acuerdo que no está hecho todavía. Y luego, con respecto a lo de la X, pues mire usted, la X, como se ha señalado, es una... no solamente ponen la X los católicos, hay personas o no los practicantes, con ese concepto que se dice, católico no practicante, ¿no? Porque es mucho más el número de personas que marcan la X en la casilla 105, ese viaje 105 del IRPF, que por ejemplo el número de personas que asisten dominicalmente a misa, ¿no? Por lo tanto, hay ahí una variabilidad. Y que hay una amplitud que no se superpone. Bueno, cada uno es libre de como os digo, lo mismo que he dicho antes, que cada uno era libre de optar lo que quiera, pues también aquí la gente tiene libertad de hacer lo que quiera. Además, el tema de la casilla, como hemos dicho otras veces, independientemente de la circunstancia, es también un ejercicio de democracia fiscal, ¿no? Donde cada uno pueda elegir libremente dónde quiere que vaya un pequeño porcentaje de sus impuestos.
Gracias. Buenos días. Nicolás Cárdenas, de Aciprensa y EWTN Noticias. Quería preguntar, creo que fue ayer cuando una persona que ha sido valorada muy positivamente por los obispos en el pasado, por sus actividades en favor de la familia, Benigno Blanco, criticó muy duramente el proceso al profesor de Gaztelueta. Con razones jurídicas y morales. Quisiera saber si sigue teniendo esa buena consideración del señor Blanco después de estas palabras.
Sí, don Benigno Blanco sacó ayer, ¿no?, un artículo importante en un periódico histórico de tirada nacional. Pero mire, no hay una sentencia judicial y entonces, bueno, los jueces hablan por la sentencia, hay una sentencia civil, ha habido ahora un pronunciamiento canónico, ante las sentencias se acatan y no comentamos, lo cual también quien ha sido el receptor de esa sentencia, por supuesto, le asiste su derecho a hacer las apelaciones correspondientes entre los organismos competentes, en este caso, según marca la ley canónica.
Sí, Álvaro Sáez para COPE y para 13. En el discurso inaugural, el presidente Luis Argüello habló de esa gran alianza social en cuestiones migratorias y también para abordar la crisis demográfica. De la cuestión migratoria se ha hablado mucho y hay propuestas, pero para llevar esa esperanza de la que hablaba y solucionar el problema de la crisis demográfica, no sé si en esta asamblea plenaria se han abordado algunas posibles actuaciones, propuestas, etcétera.
Sí, efectivamente, el presidente, en las propuestas que hizo, pues una muy interesante fue esa de esa alianza demográfica, pero no ha sido tema específico de la asamblea plenaria.
Bien. Hola, buenos días. José Ramón Navarro Pareja, del diario ABC. Dos preguntas con el tema de abusos. Una, primero, esta cuestión del aceptar la participación del defensor del pueblo, ¿tiene que ver con la subcomisión que se creó en el Congreso de los Diputados, que solicitó por parte del Partido Socialista y Sumar para precisamente analizar cómo dar este tipo de indemnizaciones a las personas que hayan sufrido este tipo de abusos? Es decir, ¿sería la propuesta que hace la Iglesia Católica a lo que va a discutir ahora en el Congreso? Y la otra cuestión tiene que ver con los números. Ha hecho que ya en principio el informe para dar luz está cerrado, pero que se han incorporado estos últimos 146 casos. Entonces no sé a qué cifra hay que sumarlos, si a la último informe para dar luz o no, un poco por conocer la magnitud del problema, hasta dónde ha llegado o hasta dónde se tienen en concreto referencias de estos casos. Ya sé que no suelen importar las cifras, pero veo que han cambiado un poco el criterio, porque ahora aquí, cuando nos hablan de los trabajos para la protección de menores, nos dan abundantes cifras de lo que ha hecho la Iglesia, 130.000 niños y jóvenes, 43.000 profesores, es decir, que a ver si también podemos saber exactamente la cifra de cuál hasta dónde ha llegado los abusos en la Iglesia.
Sí, con respecto, don José Ramón, con respecto a la primera pregunta, no tiene el proponer esa colaboración, esa mediación con él, esa coordinación con el defensor del pueblo, no tiene que ver nada con la iniciativa de la subcomisión, porque antes de que fuera presentada esa iniciativa, esa petición parlamentaria, ya se estaba trabajando en esa línea. Entonces, es fruto de esa propuesta, de esa conversación que se está llevando a cabo con el gobierno, y ya le digo a usted que era anterior Es que no le veo, don José Ramón. Bueno, escribiendo. Sí, sí. Bueno, que era anterior, ¿no? Con respecto a los números, como usted mismo recordaba, nosotros hemos dicho en varias ocasiones, ¿no?, que era muy difícil, pero eso se dijo cuando presentamos el informe para dar luz, cuando se presentó el informe del Defensor del Pueblo y cuando se presentó también pues otros informes, que es muy difícil llegar a un número exacto. Siempre iba a haber una variación de cifras, pero que no nos interesaban, no íbamos a entrar en una guerra de números, sino que nos interesaba la sustancia del tema, que eran las víctimas, ¿no? La cifra de abusos recogidos, dijimos, superaba los 1.000 casos, como cifra global. Y estos nuevos casos, pues bueno, se sumarían a esos otros, puesto que no están juzgados y que están en proceso de valoración, ¿no? En proceso de valoración. Pero sí, reiteramos, don José Ramón, que el informe para dar luz, como hemos dicho, ese ya se cerró el pasado mes de septiembre. Y luego con el tema de la que ha hecho usted la comparativa de las cifras con respecto a las otras que hemos dado, claro, porque hemos dicho que no queremos entrar en una guerra de cifras en el tema de las víctimas, pero lo otro no son víctimas, lo otro precisamente es labor de formación y prevención. Entonces, que en el tema de las víctimas no queremos poner la acentuación en el número, en el otro sí, porque no son víctimas, es precisamente una labor de formación y prevención para evitar, Dios lo quiera, para la Iglesia y para toda la sociedad, y para toda la sociedad, pues que no haya más víctimas.
Cuando ya cumplimos nuestra primera hora de rueda de prensa, Laura Ramírez.
Laura Ramírez, de Europa Press. Es solamente por este tema de las cifras y de las víctimas. Es que tenía yo aquí la noticia del año pasado que se había cogido el testimonio de 155 personas en 2023, que se suma, que lo que elevaba la cifra a 900 desde que se pusieron en marcha hace 3 años. Entonces, se sumarían entonces 900 más 146, serían 1046.
Las 900, ¿dónde dice? Es que no me he enterado, dice que la que salían, perdone.
De los datos del año pasado tenía yo aquí, que eran 155 las de 2023, y entonces, que sumándose a las anteriores, eran 900. Pero bueno, es por aclarar.
Bueno, de esos testimonios de víctimas, son testimonios de víctimas, luego habrá que ver qué seguimiento judicial han tenido. Pero yo le reitero que lo que queremos es sea las que sea el número, no es cuestión de números, es nuestro compromiso de reparación. Aquello, reitero, en esas dos vías, las que sean por vía judicial, atenernos, por supuesto, y acatar las sentencias que se dicten, y las que no puedan seguir ese recorrido judicial, esa obligación moral, voluntaria, pero vinculante, que hemos asumido los obispos y las comunidades religiosas.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por su presencia.
Antes de terminar, don José Gabriel, déjeme que les haga un pequeño speech final, como en cada rueda de prensa. Claro, hombre, un poco, de alguna forma les considero un poco, con perdón, mis feligreses, entre comillas. El que no se sienta feligres, pues diga amigo, ¿no? El que se sienta feligres, que se sienta. No es broma, que tienen ustedes cada uno sus pastores y tal. Estamos en la permanente, estamos en la cuaresma y estamos ya casi al final de la cuaresma, porque no este domingo, el otro domingo empezamos la Semana Santa. Para los cristianos, como saben los que están aquí, ¿no?, pues celebramos el momento más importante de nuestra fe, porque es el misterio pascual del Señor, su muerte y resurrección. Eso para los cristianos, y es como el marco de todo lo que hemos hablado, es muy importante, porque con la resurrección, la muerte y resurrección del Señor, con la resurrección, parece que no ha cambiado nada y ha cambiado todo. Parece que no ha cambiado nada y ha cambiado todo. Porque precisamente, pues ese, el fruto principal de esa resurrección es que nos dice que cada uno de nosotros estamos destinados a una vida para siempre en filiación y en fraternidad. Y Jesús nos dice pues que todos los hombres somos hermanos porque tenemos un Padre común, y eso es un regalazo que Dios nos ha hecho. Entonces, bueno, ahí esa clave, ¿no? todo sigue igual, aparentemente, y sin embargo todo es distinto. Entonces, pues yo les deseo que tengan, los que sean creyentes, una santa Semana Santa. Los que no sean creyentes, no les vendrá mal, si no asomarse a un, si no participar en un templo, por lo menos participar en la rica religiosidad popular que tenemos en nuestro país, en una procesión, en un vía crucis, que aparte de contemplar la belleza de las procesiones, ¿no?, pues también a lo mejor se enciende una llamita en nuestro interior. Y bueno, y en cualquier caso, pues que nos sirva a todos, pues, para pensar, ¿no? Para pensar cuando vemos ustedes que están cada día tocando la realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, ¿no? Con guerras, con delitos, con tremendo, ¿no? Pues que hay una esperanza para los hombres y las mujeres. Y esa esperanza es el Señor resucitado. Así que feliz Semana Santa a todos. Y nos veremos, si Dios quiere, si no hay ningún acontecimiento previo, pues para la permanente del mes de junio. Así que buen trabajo a todos y buenos días.